Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.
Las noticias en Marbella Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información en la radio pública de Marbella. Nuestra ciudad cierra la semana con una incidencia de la pandemia en 269 puntos, tras un importante descenso de 22 puntos registrado. Y en términos semanales, la incidencia ha caído casi 50 puntos en los últimos 7 días, por lo que la tendencia a la baja se mantiene. Además, no se registra ninguna nueva víctima mortal. Y sí que se han notificado 30 nuevos contagios en las últimas horas. Es viernes 18 de marzo y hay otros asuntos que les adelantamos en forma de titulares. La eliminación de una torre de alta tensión va a permitir mejorar la seguridad en la conocida como Curva de los Montoros, ampliando la calle y las aceras. Es una de las actuaciones de mejora que está llevando a cabo la propiedad del hotel Club Med Magna Marbella en sus inmediaciones de cara a su apertura y de acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella. Hemos hablado con el concejal de obras, Diego López.
Aprovechando que el hotel tenía que tener una reforma integral, pues acondicionar toda la parte exterior era una prioridad. Por eso mismo, el hecho de la inversión que ha hecho ya también el hotel en cuanto a la mejora del saneamiento que decíamos anteriormente, o la eliminación de estas torres de alta tensión, y con esa eliminación pues permitir que las vías sean mucho más anchas, mucho con acerado mucho más amplio, y eliminar ese punto negro en la ciudad como era la Curva de los Montoros.
Y nueva y mejorada señalización en la calle Algarrobo, en su intersección con Retama. El Ayuntamiento regulariza el cruce y remarca a los vecinos las prioridades de paso para evitar colisiones. Dentro de este plan de seguridad vial, también se ha actuado en otras zonas, en la prolongación del bulevar José Iturbi y en su enlace con José Manuel Vallés. Enrique Rodríguez, concejal de Tráfico.
Poner medidas de calmado porque allí hay gran afluencia de camiones, pero también una marcación del carril con señalización vertical, señalización horizontal, que permita pues recordar a los usuarios que entran en esa calle que tienen que ir con las debidas medidas de calmado, de moderación. Y hemos hecho un refuerzo de la señalización de limitación de velocidad y también señalizado algún aparcamiento para que la policía tenga más fácil el sancionar el aparcamiento indebido que en muchos casos se producía.
Y colores y formas plasmados en lienzos para expresar un sentimiento, un estado de ánimo. Es parte de la exposición que se ha clausurado en el Hospitalillo. Ser diferente es un punto después de recorrer varias ciudades como Almería, Córdoba o Sevilla. 20 obras del joven Alberto Amate que muestran su progresión creativa. Junto a él ha estado la concejala de Derechos Sociales, Isabel Cintado.
En mi cuadro, yo he hecho en mi cole, en todo el hospital, yo no soy... Yo soy Pipito.
Quiero felicitar una vez más a Alberto Amate, que finaliza esta exposición itinerante que ya ha estado en ciudades tan importantes como Málaga, Córdoba, Almería, Sevilla, y que hoy, bueno, pues finaliza y hemos querido poner, como digo, ese broche final a esta magnífica exposición.
Y el Marbella vive una especie de primera final por el ascenso este domingo. Segundo clasificado, el equipo de Abraham García recibe al líder, el Juventud de Torremolinos. Le separan 6 puntos en la tabla y una victoria del Marbella podría ponerle la senda de la lucha por la primera plaza. Es importante porque solo ese primer puesto garantiza el ascenso directo. En el club toman el choque como una oportunidad única que llega además en un gran momento. Así lo ha dicho Abraham García, entrenador del Marbella Fútbol Club.
Que el rival ha perdido un partido en todo el año, que lleva muchísimo sin perder, pero vamos a que con todo, con mucha ilusión y sabiendo que es una, si no, yo creo, la última oportunidad, ¿no? Entonces, cuando te da la vida una oportunidad, hay que aprovecharla.
Y en cuanto al tiempo, seguimos teniendo un viernes con cielos muy cubiertos, un viernes nublado, aunque a partir de las primeras horas de la tarde la presencia de nubes podría ser menor. Tenemos temperaturas que oscilan entre los 13 grados de mínima y los 19 de máxima, y vientos que soplarán de suroeste y de nordeste.
En San Pedro Alcántara, Fernando Moreno, todo lo que necesiten, materiales de construcción, azulejos, decoración, ferretería, cocinas y baños. En nuestra sección de baños, nuestro equipo de profesionales dará forma a sus ideas y necesidades, creando espacios únicos con firmas mundialmente reconocidas. Cerámicas, espacios de ducha con masaje, cromoterapia, baños de vapor, sanitarios y griferías de gran diseño. En cocinas trabajamos con las firmas más importantes en muebles y electrodomésticos. Además, realizamos trabajos de diseño de 3D y fotorrealismo para que pueda ver su nueva cocina tal y como quedaría después de la reforma. Fernando Moreno, en carretera de Ronda, kilómetro 147, junto a gasolinera BP, San Pedro Alcántara, teléfono 952-780006 y en www.fernandomoreno.es.
Marbella Noticias.
Los viales y la seguridad en la zona de Trapiche Norte, los aledaños del Hotel Club Med Magna Marbella, se está viendo sustancialmente mejorada. La eliminación de una torre de alta tensión que todavía queda en la zona, va a permitir ampliar la calle y el acerado y, sobre todo, mejorar el tránsito en la conocida como Curva de los Montoros. Diego López, concejal de Obras.
Permite que puedan pasar autobuses, que puedan pasar vehículos, camiones, cualquier tipo de persona que quiera transcurrir por la zona y sin ningún tipo de peligro. Pero tenemos que tener en cuenta también que ya se hicieron obras también en el mismo ámbito en cuanto al saneamiento y la separación de fecales y de pluviales, ¿no? Por lo tanto, la mejora del barrio de Salblanca es notable con esta inversión, con esta infraestructura, que además no paga el ayuntamiento, ya que es una carga que tiene el hotel, el conocido Hotel Don Miguel. Por lo tanto, vamos a mejorar mucho el entorno, mucho la zona.
El hotel abrirá sus puertas el 14 de mayo y la intensidad del tráfico aumentará en la zona, por lo que la propiedad y el ayuntamiento están trabajando conjuntamente para acometer mejoras viales en este área de Salblanca. Y nos vamos ahora hasta San Pedro, en concreto hasta la entrada por Cádiz. Va a cambiar totalmente su imagen. En Semana Santa y tras 4 meses de trabajo estará concluida la transformación de la rotonda Pedro Gil. Se construyó junto al soterramiento con un acabado provisional de grava decorativa. Y ahora, años después y dando respuesta a la petición de los vecinos, estos 2.800 metros se van a ornamentar y embellecer con una inversión de casi 279.000 euros sufragados en un 80% por fondos europeos EDUSI y en un 20% con aportación del Ayuntamiento. Javier García, teniente alcalde de San Pedro Alcántara.
1.000 metros cuadrados son de pradera, pradera verde. Nos encontramos también con una zona elevada porque tiene una especie de desnivel, diferencia de cota para intentar que sobresalga fundamentalmente un elemento diferenciador como es el contar con un mástil motorizado que va a tener este mástil con la bandera de España, tiene una altura de 25 metros y decir que va a tener tres zonas de agua con fuentes, con chorros.
También se plantarán 20 árboles de especies autóctonas, sobre todo olivos, y por la noche lucirá plenamente gracias a la instalación de 62 proyectores.
Que tiene un carácter ornamental, de embellecimiento, de puesta en valor, siendo ciudad turística, pero también queremos dotarlo de pasos de cebra inteligentes, mejorar también la seguridad vial de toda la entrada, porque es el acceso al casco urbano de San Pedro y especialmente a la zona del bulevar. En definitiva, una obra muy necesaria y, reitero, muy demandada por los vecinos, porque allí lo que se encuentra es una rotonda con chinos, sin ningún tipo, es decir, que no tenían ningún tipo de elemento que realmente lo humanizase.
Esta actuación cuenta con la autorización del Ministerio de Fomento para transformar una rotonda ubicada en un lugar estratégico de acceso también al barrio del Ingenio. Y nueva y mejorada señalización también en la calle El Garrobo, en su intersección con Retama. El Ayuntamiento ha regularizado el cruce y ha remarcado a los vecinos las prioridades de paso para evitar las colisiones que se producían por escasa visibilidad. Dentro de este plan de seguridad vial, que además de las actuaciones de mantenimiento responde a las incidencias que se plantean a través de los distritos, también se ha actuado en la prolongación del bulevar José Iturbi en su enlace con José Manuel Valles. Enrique Rodríguez es el concejal de tráfico.
Poner medidas de calmado porque allí hay gran afluencia de camiones, pero también una marcación del carril con señalización vertical, señalización horizontal, que permita, pues, recordar a los usuarios que entran en esa calle, que tienen que ir con las debidas medidas de calmado, de moderación, y hemos hecho un refuerzo de la señalización de limitación de velocidad y también señalizado algún aparcamiento para que la policía tenga más fácil el sancionar el aparcamiento indebido que en muchos casos se producía.
Desde noviembre ya se ha mejorado la señalización y el balizamiento en Bello Horizonte, Pulla, Plaza de Toros, Nueva Andalucía, Puerto Banús y en Las Chapas, en el carril de acceso al Colegio Alemán. La próxima actuación será en toda la zona de Molino de Viento.
Se está valorando una actuación completa que va, pues, prácticamente lo que estamos valorando para hacerlo en diferentes fases, que irá desde el Palacio de Congresos de la ciudad hasta el propio Parque de la Constitución, que también necesitan el repintado y el refuerzo en señalización. Y el plan, que lo estamos haciendo en las próximas semanas, también se presentará el plan ya de mantenimiento continuo, no solo de actuaciones o plan de choque como lo estamos haciendo, sino el mantenimiento continuo que estará en la ciudad en los próximos años.
Y además, conforme se aprobó en el pleno de febrero, la Delegación de Tráfico está realizando un inventario de las señales que existen en las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y que todavía incluyen la palabra minusválido al objeto de sustituirlas por otras con un lenguaje más inclusivo. Desolación entre los hermanos del Nazareno por el robo que ha sufrido la Casa Hermandad en pleno casco antiguo de Marbella y que fue asaltada durante la madrugada del pasado martes al miércoles, cuando la lluvia arreciaba fuertemente en la ciudad y la escasa vecindad de la zona, sostienen desde la cofradía, propiciaron tal vez que fuese una noche perfecta para los ladrones. Los asaltantes se llevaron un botín de 3.000 euros en efectivo, pero más que el quebranto económico, la hermandad se muestra consternada por la pérdida sentimental que ha supuesto el hecho de que los delincuentes se hayan llevado el ajuar de la Virgen. La hermandad sospecha que se trata de profesionales debido a la forma de forzar puertas y cerraduras. Tampoco saltó la alarma de seguridad instalada en la casa hermandad. Juan Pedro Pérez, hermano mayor del Nazareno.
Pues creemos que sí, porque bueno, la cerradura de la puerta principal era un cierre de seguridad. Ha sido, bueno, pues taladrado, no encontramos todos los restos en la puerta, y bueno, pues las dos cajas fuertes que poseíamos, pues una de ellas ha sido también forzada y abierta, que era la que tenía alguna cantidad de dinero en efectivo, y la otra que no pudieron abrir, pues ha sido literalmente arrancada de la pared, y esa contenía pues documentación y sobre todo el ajuar de la Virgen.
El hermano mayor nos ha contado que el equipamiento informático de la casa no ha sufrido ningún daño, al igual que tampoco las imágenes y principales enseres de la hermandad. Además, ha informado que a través de sus redes sociales se publicarán fotos de las piezas del ajuar que han sido sustraídas.
El haber difundido en redes esta desagradable noticia ha sido por intentar que ese patrimonio no pueda ser vendido en cualquier compraventa, en cualquier mercado secundario.
Asimismo, la hermandad ha interpuesto denuncia ante la policía, que ya investiga el suceso. Desde la cofradía se ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren si tienen algún dato que consideren relevante para tratar de esclarecer lo sucedido. Y hablamos ahora de un conflicto laboral. La firma de cosmética y perfumería Douglas está inmersa en un proceso de ERE que los trabajadores consideran injusto y salvaje. Los sindicatos denuncian el despido de 1.000 personas en nuestro país, la pérdida de derechos laborales para la plantilla que quede y el cierre de 136 tiendas. En Marbella, esta empresa tiene dos establecimientos, uno en el centro comercial La Cañada y otro en la avenida Ricardo Soriano, en pleno centro de nuestra ciudad. Trabajadoras y representantes sindicales han salido a la calle en una jornada de huelga convocada por los sindicatos USO, Comisiones Obreras y UGT. Hemos hablado con Sira Blanco, delegada sindical de USO.
En Marbella tenemos dos tiendas. Está esta tienda de Ricardo Soriano, que lleva 20 años abierta, y hay otra tienda en La Cañada. De las dos tiendas seríamos unas 19 trabajadoras, todas mujeres, con la mayoría con concreciones horarias, con reducciones por maternidad, con situaciones cada una complicadas, que nos iríamos las seis de aquí de Ricardo Soriano a la calle. Y en Cañada, pues, no se sabe muy bien qué es lo que pasaría con ellas, porque sí que están afectadas por el artículo 41.
Artículo que supondría un empeoramiento de condiciones laborales y pérdida de derechos, según han denunciado las organizaciones sindicales. En el caso de nuestra ciudad, su plantilla no descarta nuevas acciones de protestas y la mesa de negociación, constituida este pasado jueves, no prospera de forma favorable para las trabajadoras, muchas de ellas con antigüedades muy elevadas.
Y ahora empieza todo el tema de la negociación. La empresa no está muy por la labor porque, como cualquier empresa, ellos lo que dicen es que no tienen beneficios y que tienen que cerrar tienda, que no somos rentables y fin. Pero nosotros pensamos que sí somos rentables, lo que hemos tenido es muy mala gestión. O sea, es que nosotros como profesionales llevamos la mayoría, un montón de años haciendo nuestro trabajo, sabemos los números de cada tienda, sabemos que son tiendas que son rentables. Otra cosa es cómo ellos ya gestionan el dinero a un nivel mucho más arriba. Pues todo el tema de empresas externas que se contratan, que no se sabe muy bien por qué, gastos innecesarios que vas viendo en tiendas que no tienen mucho sentido.
El pasado día 14 ya tuvo lugar un primer paro en Madrid, donde está el almacén central de la empresa. Y al paro de este viernes estaban convocadas todas las tiendas ubicadas en nuestro país. Y en clave política les contamos ahora que Unidas Podemos continúa recogiendo propuestas de cara a la elaboración del programa que la formación llevará a la próxima convocatoria electoral en Andalucía. En esta ocasión tratan de definir el modelo turístico que necesita la Costa del Sol, que pasa, según afirman, por la sostenibilidad medioambiental, la calidad en el empleo, la ruptura de la estacionalidad y la redistribución de la riqueza que se genera. Apuestan además por poner fin a la proliferación de los pisos turísticos y por fomentar el respeto al medio natural, desechando nuevas construcciones. Todo ello se abordará en el Foro Programático de Turismo que Unidas Podemos celebra esta tarde en el municipio de Benalmádena. Guzmán Ahumada, parlamentario de Unidas Podemos en Andalucía, y Victoria Morales, coordinadora de Izquierda Unida Costa del Sol.
Mientras éramos líderes con 30 millones de turistas, nadie se intentaba atender a esa cara B, en la cual de esos 30 millones de turistas, el 70% se realizaba, ese turismo se concentraba en 4 meses, es decir, en un tercio del año. Mientras teníamos 30 millones de turismo, uno de cada 4 contratos eran contratos temporales.
El turismo como un espacio conciliador, como un espacio de creación de empleo digno, como un espacio de trabajo desestacionalizado, como un modelo de sostenibilidad medioambiental, con las particularidades y la idiosincrasia que tiene el medio ambiente y el mantenimiento del mismo en nuestra costa.
Mar Poética vuelve en primavera como un evento consolidado y referente nacional, con una quinta edición que es la más prolongada en tiempo, con una duración de 16 días, la más amplia, con 36 actividades, y la más ambiciosa, y es que participan 82 artistas, escritores y cantantes, 44 de ellos locales, ya que se ha buscado una interacción cada vez mayor con la ciudad, buscando además la implicación de colegios, institutos y colectivos artísticos. Serán los niños levantando palomitas con versos en la plaza practicante Manuel Cantos los que anunciarán una Mar Poética que se inaugurará el día 25 en el teatro, con la presencia del Premio Príncipe de Asturias y Premio Nacional de Narrativa Antonio Muñoz Molina, quien dialogará con el director del festival, el poeta y periodista Antonio Lucas, sobre el fervor de la poesía con la música del cantaor Arcángel, como guinda final. Carmen Díaz, directora general de Cultura.
El objetivo desde el primer momento fue hacer cada vez más partícipe a la ciudad del festival, conjugar la presencia de escritores y artistas de fuera de Marbella, pero con una participación muy amplia de la cultura de Marbella. Creo que lo hemos logrado, que todos, el conjunto de todos los que trabajamos en esto dentro y fuera de la delegación, pues hemos conseguido esa participación. Y bueno, ahora solo queda disfrutarlo.
Y la cultura es el despertar, tal y como dijo María Zambrano, es el lema de esta edición. Diversos ciclos para llegar a todo el público. Palabras del mar, con la voz de los poetas más jóvenes. Maridaje poético, donde el vino se mezcla con los versos. Como novedad, el visionado de documentales. Actividades para los niños, incluso con un concurso de poesía infantil. Exposiciones y, sobre todo, los diálogos, donde la poesía se vincula a la docencia, la ciencia, el cine, el teatro o la música.
Es también la más diversa y la más ambiciosa de las ediciones. En cuanto que el hilo conductor de este festival Mar Poética es la interacción de la poesía con otras disciplinas, con un propósito, como digo, ambicioso, que es mostrar cómo la poesía lo impregna todo.
El periodista y escritor Juan José Millás cerrará Mar Poética el próximo 7 de abril, culminando un programa abierto y gratuito que pretende que el público disfrute de la poesía. Y vamos ahora con otra muestra cultural, una muestra de creatividad, inquietud artística y progresión en forma de una veintena de lienzos que abarcan un amplio abanico de color, lo que permite transmitir un estado de ánimo expresado sin normas ni prejuicios. Es parte de la exposición itinerante que se ha clausurado en el Hospitalillo. Su autor, Alberto Amate, con síndrome de Down, hace suyo el título de la muestra: Ser diferente es un punto.
Yo estoy feliz, tento, llegando con ella, a mí, estaba hablando con ella antes. Era así, me arrepiento aquí.
Así de emocionado se mostraba el artista, que encuentra en la pintura un lugar para la expresión y para la inspiración, también agradecido por contar con el respaldo de otras asociaciones de la ciudad. Isabel Cintado, concejala de Derechos Sociales, Tamara Cervef, directora de la Casa Ángeles Marbella, y Antonio González, responsable de ocio de Aspandem.
Compartiendo esta clausura con las asociaciones como Aspandem, CADI y Casa Ángeles de la Fundación Global Gift. Nos acompañan monitores y alumnos del curso de Educación y Tiempo Libre de Aspandem, y también nos acompañan jóvenes y sobre todo personal técnico del proyecto Vuela, que es el proyecto que realiza CADI y Casa Ángeles de Global Agui.
El que los chicos vean que pueden tener un futuro así, poder hacer un día una exposición como esta, pues les alenta muchísimo y bueno, también nos sirve para educarlos, para formarlos. Por ejemplo, algo tan simple como la firma de Alberto, que Alberto firma todos sus cuadros, pues tenemos que explicarles y tienen que entender la importancia de firmar los cuadros, de poner las fechas.
Es muy importante para ellos, la verdad que es muy importante, y abre muchas puertas y abren la creatividad a toda su imaginación, que nos sorprendemos.
Y hablamos ahora de un rescate realizado por bomberos de Marbella, que rescataron en la tarde-noche de este jueves a un joven de nacionalidad polaca accidentado en las inmediaciones del Pico de la Concha. Cuatro efectivos se desplazaron hasta la zona tras recibir el aviso de la Guardia Civil, provistos por una camilla portátil para trasladar al herido con una lesión en el tobillo, que fue valorada posteriormente por los servicios sanitarios. El excursionista estaba acompañado de otro senderista que se encontraba en buen estado. La llamada de auxilio a emergencias 112 tuvo lugar pasada las 6:30 de la tarde, momento en que se activó el operativo por parte de la Guardia Civil, que requirió el apoyo de los bomberos de Marbella.
Marbella Noticias.
Vamos ahora con la información deportiva. Partido decisivo para el CB Marbella este sábado en el pabellón Carlos Cabezas. A partir de las 6 de la tarde recibe al Alquimisa Carvajosa Salmantino. A falta de solo 5 partidos para terminar la fase regular, se trata de huir del descenso directo. Los azulones son antepenúltimos y recibirán al que ahora mismo es colista. Eso sí, el equipo charro ganó en el partido de la primera vuelta por 4 y está a solo 2 triunfos. Llega con un viejo conocido, Juanpe Jiménez, un choque estratégico de cara a un final de temporada que será difícil. Será el debut de Manolo Povea en casa y podrá disponer de todos sus efectivos. Y seguimos con fútbol. El Marbella se juega sus posibilidades de ascenso directo este fin de semana, en el que recibe al líder, el Juventud de Torremolinos. Solo vale un triunfo para seguir aspirando a la primera plaza, la única que da el ascenso directo, ya que los clasificados entre el segundo y el quinto lugar deberán jugar varias eliminatorias para intentar el asalto a Segunda Federación. Ahora mismo hay 6 puntos de diferencia en la clasificación y en la primera vuelta el Marbella perdió en Torremolinos. No será fácil. El líder llega con una sola derrota en 26 partidos, pero la motivación está por las nubes. Así lo ha dicho Abraham García, entrenador del Marbella Fútbol Club.
Sí, ellos han hecho un año muy regular en cuanto a tener muy claro el modelo y el estilo, un equipo muy, muy, muy sólido, difícil de superar, tanto ellos como los rivales. Yo no sé si hay algún equipo que le haya hecho dos goles, ese que comentamos, como fue la Almería fuera de casa, pero todos los partidos muy igualados, obteniendo además siempre en algunos de ellos buscando el gol hasta el final, lo han encontrado en bastantes ocasiones.
El club fletará autobuses desde el estadio municipal para que todo el público pueda acudir a un partido que se jugará el domingo a mediodía en Marbella Fútbol Center. Hay varias bajas por sanción, pero el técnico local confía en que no se notará y apela a la amplitud de la plantilla. Marcos Ruiz es capitán del Marbella Fútbol Club.
Bueno, pues sobre todo con mucha ilusión, porque es verdad que tenemos una gran oportunidad, pero como te he dicho, con mucha ilusión de que llegue el domingo, de estar con nuestra gente y de ir a por ello desde el minuto uno.
Y por su parte, el San Pedro juega otro tipo de final. El equipo de Adrián Cervera visita al Huétor Vega con la necesidad de puntuar para salir de la zona de descenso. Los rojinegros aún no han ganado a domicilio y se miden a un rival que está solo 6 puntos por encima. El choque se jugará también el domingo a mediodía. Y el Costa del Vóley ha retomado la senda de la victoria en una temporada especial en la que los de Daniel Palacios siguen como líderes destacados. A la espera de la pelea por el ascenso, el sábado a las 7:30 reciben en el pabellón Serrano Lima al Voleadores de Cieza, un equipo de la zona media al que ya se impusieron en la primera vuelta. Será una jornada especial para la entidad, que antes del partido presentará a todos sus equipos en una fiesta de la cantera. Y por último vamos con el Marbella Rugby Club. Recibe el domingo a partir de la 1:00 p.m. en el Bahías Park al Carcaonda de Sevilla. Un choque difícil para un equipo marbellí muy mejorado, pero que se enfrentará al tercer clasificado de su grupo, que además llega en un buen momento. En cuanto al Marbella Rugby, tras una racha de 3 victorias consecutivas, han vuelto a arrastrar problemas con 2 derrotas. Sin embargo, ambas han sido a domicilio para un equipo que se ha hecho fuerte en casa, donde no pierde desde el año pasado. Gracias a esas victorias ha conseguido salir del último puesto de la clasificación. Pues aquí ponemos punto y final a las noticias en la radio pública de Marbella. Recuerden que aún tienen otras 2 citas con las noticias en Televisión Marbella a partir de las 2:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Disfruten del fin de semana. Cuídense. Gracias por escucharnos.
Marbella Noticias.